Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es Pentecostés y es cita obligada al acercarnos a una pequeñita aldea de Huelva, hasta el Rocío. No sabría explicar qué es el Rocío. Y eso que estuvimos allí haciendo un programa hace años. Porque el Rocío no se dice, no se describe, no se define. Solo es posible intuirlo, vivirlo y sentirlo. Es muy complicado explicar estos sentimientos que están basados en el amor, en la fraternidad, en el tener presente que existe la presencia de una fuerza muy especial. La misma fuerza que impulsa los nuevos movimientos de la Iglesia que esta mañana celebraban la Eucaristía con el Papa Francisco, la misma fuerza que sintieron los más de 1,000 jóvenes que recibieron la confirmación en la Catedral de la Almudena. No habrá explicación científica a la llegada del Espíritu Santo, pero sí que existen evidencias, certezas de su presencia en el corazón de cada uno de los que viven estos acontecimientos. Hoy intentaremos acercarnos a estas pequeñas pistas de su presencia. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Bueno, jueves es Jesucristo sumo y eterno sacerdote, pero esta fiesta quizás no es muy conocida.
No, fíjate, hoy terminamos la Pascua con Pentecostés. Mañana empieza el tiempo ordinario y vienen varias fiestas. Están estos dos domingos con la Santísima Trinidad y después el Corpus. Y ya este jueves tenemos a Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Una fiesta potenciada sobre todo por Juan Pablo II.
¿Pero esto es una fiesta para los sacerdotes?
Bueno, para todos. O sea, hay que pensar que yo como sacerdote, con ese sacerdocio ministerial y todos los que participamos por el bautismo del sacerdocio común, desde Cristo es una participación. ¿Qué quiere decir? Que el único artífice del sacerdocio y de ese amor y de ese servicio es Cristo. Cualquier situación de hacerle presente en el altar, de administrar los sacramentos, de anunciar el Evangelio, es en virtud de lo que Él nos ha concedido, que es como participar un poquitín de ese sacerdocio que Él tiene y que ha tenido a bien, en clave de caridad y de amor, que los demás también participemos.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy es Pentecostés. Vamos a intentar entenderlo de la mano de Carlos González.
Muy buenas tardes.
Porque hay alguien que quiere acompañarme en todos los momentos de mi vida.
Que es capaz de darme la paz interior.
De darme fortaleza cuando soy débil. De ayudarme a amar con todo mi ser.
Y sobre todo, porque hay alguien que siempre me acompaña cuando me siento solo.
En nuestro mundo, una de las preocupaciones más grandes que tenemos los humanos hace alusión al idioma que grita entre los silencios de la soledad. Y allí, en la balanza de nuestra debilidad, acudimos a la cruz. Jesucristo, merced a la promesa que les hizo a sus discípulos, hoy vuelve a recordarnos que no nos dejará nunca solos y que ante las pruebas del camino nos enviará un defensor. Pepe Losada, sacerdote y capellán de la Universidad de Badajoz, nos acerca, desde el ejemplo de toda una vida hecha entrega, el misterio que en este día celebramos.
Celebrar Pentecostés es agradecer todo aquello que nos empuja a la vida. Descubro al Espíritu en el quehacer de cada día, los signos de lo pequeño. Ayer lo descubría en la parroquia. Era un encuentro con un lenguaje totalmente nuevo. Los centros de niños con autismo, de paralíticos cerebrales, síndrome de Down, todos vinieron al encuentro y a la fiesta. La parroquia se abría y ellos traían sus límites, y en sus límites las posibilidades, la del hombre nuevo. Ese es el espíritu en el que creo, el que es capaz de abrir puertas y ventanas en cualquier lugar donde parece que hay oscuridad.
Hoy se hace realidad esa promesa. Jesucristo nos envía a su Espíritu Santo para acompañarnos, y lo hace de mil formas y con cientos de detalles, pero con la única finalidad de entrar en el caos de nuestra vida, para sanar las heridas y para darnos la fuerza necesaria para volver a empezar.
El Espíritu es el que hace que cada realidad, aunque parezca limitada, sea única, sea amada, sea profunda. Allí donde hay un signo que hace único a alguien y que le hace sentir amado, allí está Dios. Vivir Pentecostés es dejarte llevar por el sentimiento más profundo que hay en ti, el de la bondad.
En Pentecostés todos podían entender y todos podían escuchar el mismo lenguaje, y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu casa, en tu familia, en tu camino, enseñándote el nuevo lenguaje de Dios. Así, mientras el mundo nada sin sentido, el Espíritu Santo quiere enseñarte a hablar en ese idioma con el que todos los hombres podemos ser hermanos. Hoy, Jesús vuelve a salir a tu encuentro para decirte que estará a tu lado para enderezar lo que está desviado, para fortalecer tu debilidad y, sobre todo, para que descubras al Espíritu en los signos de lo pequeño, en los albores de lo escondido y donde habite un solo sentimiento que hable de Cristo.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad de hoy. Y como no, nos vamos hasta Roma, porque allí se está celebrando hoy el encuentro del Papa Francisco con los movimientos y ya le mostró en la vigilia que lo importante es el encuentro con Jesús. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, está prácticamente acaba de terminar, ¿eh? Porque...
Pues si te parece, empezamos precisamente por este encuentro que acaba de terminar.
Sí, porque después de la Eucaristía de hoy del Regina Coeli, ha terminado, como decía Jesús Luis, el tiempo de Pascua así, el Papa se ha dedicado otra vez a saludar sin prisas y sin reloj a todos los que había en la plaza, que eran más de 200.000, hay quien apunta hasta 250.000, como el Vaticano nunca da cifras, pues nos quedaremos sin saberlo, pero vamos, los expertos en calcular personas y metros hablan de eso, de un cuarto de millón. ¿Qué ha dicho el Papa? Pues sobre todo, gracias. Ha dado las gracias a todas estas personas, a todos estos movimientos, por ser un regalo y una riqueza para la Iglesia. Eso es lo que sois, ha repetido. Y primero en la homilía ha hablado de tres conceptos: novedad, armonía, misión. Novedad en el sentido de que siempre lo nuevo nos da un poco de miedo, pero la novedad de Dios viene a darnos la verdadera alegría, la verdadera serenidad. Y nos ha invitado a preguntarnos, ¿estamos abiertos a las sorpresas de Dios o nos cerramos con miedo a lo que nos trae de nuevo el Espíritu Santo? Que no es la novedad por la novedad, la búsqueda de algo nuevo porque nos aburrimos, sino la verdadera vida. Después ha hablado de armonía que da el Espíritu Santo en la Iglesia y ha subrayado, es la Iglesia la que me trae a Cristo y la que me lleva a Cristo. Los caminos paralelos son peligrosos. Y por último, misión. La misión como inicio después de este Pentecostés, después de este cenáculo, él lo ha dicho, que se ha vivido aquí hoy.
Una rinnovata Pentecoste que ha transformado.
Un Pentecostés renovado que ha transformado la plaza de San Pedro en un cenáculo a cielo abierto. También nosotros, en la variedad de los carismas, hemos experimentado la belleza de la unidad, de ser una sola cosa.
Paloma, ¿y qué tal la vigilia de ayer?
Bueno, pues fue, la verdad, un gustazo, porque no fue demasiado larga. Lo que le preguntaron al Papa fueron básicamente cuatro preguntas que él mismo dijo, no voy a ir de listo, os lo confieso, las tenía preparadas, vamos, no preparadas, o sea, las tenía por escrito las preguntas, pero fue todo, prácticamente 40 minutos, espontáneos, sin leer un solo papel en el que nos contó, por ejemplo, que por las tardes cuando va al sagrario, pues a veces se queda dormido, pero dice, no pasa nada porque es Dios el que me ve. Todo su mensaje ayer era, es Dios, esto es gratis, o sea, tú déjate querer por Dios, que, y además usó una palabra española, es Dios el que te primerea.
El Señor siempre ci primerea.
El Señor siempre nos primerea. Él va primero, te está esperando. Es una gracia tan grande encontrar a uno que te está esperando. Tú eres pecador, te está esperando para perdonarte.
Tú vas pecador, pero te está esperando para perdonarte.
Habló mucho también de los mártires, ¿eh? Y dijo, hay más mártires hoy que en la antigüedad. Puso como ejemplo Pakistán. Y dijo, el cristiano tiene que saber siempre responder al mal con el bien, aunque a menudo sea difícil. Son muchos los mártires hoy, nosotros tenemos que rezar por ellos. Y recordó, también nosotros vamos camino del martirio, el pequeño martirio de cada día. Y luego, en fin, miles de anécdotas, la verdad es que todo el que pueda que lo recupere en YouTube o en algún audio en Internet, porque son 40 minutos sin desperdicio. Para, por ejemplo, contaba, decía, cuando yo confesaba, ahora no puedo, y dijo, cuando yo estaba en la anterior diócesis, lo dijo así, siempre le preguntaba al que venía, ¿das limosna? Y el otro me contestaba, sí, sí, padre. Dice, pero entonces le preguntaba, ¿pero cuando das limosna le miras a los ojos? ¿Le tocas la mano cuando le das la moneda? Porque eso es tocar a Cristo. Y esa es la misión que nos encomienda después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Una iglesia abierta que sale de sí misma, que va a tocar, a buscar la carne de Cristo.
Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
A tomar nota a todos.
Pues sí, pues sí. Nos vamos a Portugal, donde conocíamos un importante nombramiento episcopal. Begoña Íñiguez.
La Santa Sede anunció ayer el nombramiento de don Manuel Clemente, actual obispo de Oporto, como nuevo cardenal patriarca de Lisboa, en sustitución de don José Policarpo, que presentó su renuncia en 2011 al cumplir 75 años y ha sido aceptada ahora por el Papa Francisco. El nuevo cardenal patriarca de Lisboa tiene 64 años y fue obispo auxiliar de esta diócesis hasta ser nombrado hace 6 años obispo de Oporto. Don Manuel Clemente recibió en 2011 el premio Pessoa, el más importante en Portugal para distinguir a quien se destaca en labores sociales, humanitarias o culturales. Nada más conocerse en la noticia, los elogios se han sucedido en los principales medios de comunicación lusos, sintetizados en las palabras de don José Policarpo, el cardenal patriarca saliente: la elección de mi sucesor agrada a todos. Para el nuevo patriarca de Lisboa es fundamental, en una diócesis con muchísimas personas a las que está afectando la crisis, tender puentes para ayudar a los que más sufren. Lo escuchamos. Los obispos, en medio de todo esto, tenemos que ser factores de unidad y de convergencia, de aproximación de iniciativas, unas confesionales y otras no confesionales, humanitarias, sociales o culturales. Don Manuel Clemente tomará posesión como cardenal patriarca de Lisboa el próximo 7 de julio.
Gracias, Begoña. En Madrid, el cardenal Antonio María Rocco Varela y sus obispos auxiliares administraron el sacramento de la confirmación a más de 1,000 jóvenes. Durante su homilía, el cardenal les pedía que no envejezca su corazón.
Con Cristo el corazón nunca envejece. No dejéis que el maligno envejezca vuestro corazón. Ayudad a que no envejezca nunca el corazón de vuestros amigos y compañeros, los jóvenes de Madrid. Que no envejezca tampoco el corazón de vuestros mayores, de ningún hijo de la Iglesia, de ningún hijo del mundo.
Y ponemos la guinda a la actualidad. Manuel María Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. La hermosísima secuencia que en la liturgia solemne de Pentecostés se recita antes del Evangelio dice que el Espíritu Santo es fuente del mayor consuelo, dulce huésped del alma, descanso en el esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas. Pero también dice que sin él el hombre queda vacío por dentro, que cuando falta su aliento emerge el poder del pecado, que es como agua para la tierra en sequía o calor de vida en el hielo. El Espíritu Santo conforta a quien lo busca, pero no se impone a quien no lo busca o a quien no lo acoge con humildad y asombro cuando asoma sin avisar, cuando sorprende, cuando empuja, cuando remueve, cuando rompe lo que está mal hecho o bien hecho, pero que ya es necesario cambiar. Y el Espíritu Santo, desde el primer Pentecostés, siempre sorprende, siempre empuja, siempre remueve, siempre rompe y siempre cambia. Lo cambia todo, lo pone todo patas arriba para hacer siempre nuevas todas las cosas. Dios es así, es Él, no se deja hacer, ni encasillar, ni encerrar por nosotros. Y como nos dice el Papa Francisco, el Espíritu Santo nos da fastidio, sobre todo porque sopla su aliento como le da la gana, desde donde le da la gana y hacia donde le da la gana. No lo controla nadie. Es Él quien rejuvenece continuamente a la Iglesia y para ello construye los nuevos cielos y la nueva tierra, pero no sin antes arrasar con los viejos. No actúa sino en y por el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, pero no siempre dentro de los muros que sus miembros levantan para protegerla. Y a veces la sacude desde fuera, porque siempre hay alguien que, desde dentro, abre de par en par sus ventanas para que entre ese aire fresco en el que el Espíritu se cuela y la arma.
Muchas gracias, Manuel. Hasta la semana que viene de Pentecostés, de la Blanca Paloma, de cómo se está celebrando en el Rocío. Hablamos tras la publicidad.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado. Ainara viaja por los 5 continentes sacando lo mejor de cada país. Su blog es un ejemplo de optimismo. Además, toda la actualidad del lunes en la mañana. Y recordamos, en Generación EGB, tu canción favorita de los 80.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE. La
linterna. ¿Funciona lo vuestro o no?
Sí, funciona, funciona.
Javi Nieves está en COPE.
La mañana.
Alejandro, buenos días.
Buenos días, señor Javi Nieves.
Pepe Domingo Castaño está en COPE.
¿Gustaría ser comentarista de Tiempo de Juego? Pues,
sí.
A mí vale. Conecta con nosotros.
Y Ramón García.
La tarde.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La mañana.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
Para que no te pierdas nada.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dios te salve María, del rocío señora.
Los rocieros saben que solo faltan horas, poquitas horas, para que puedan estar frente a frente ante la reina de las marismas, después de un año de espera y de camino. Un momento mágico que se espera como agua de mayo, mucho más este año que se celebra el año jubilar. Hasta la aldea del Rocío nos vamos, allí nos espera el obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana. Monseñor Vilaplana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, este rocío, al ser año jubilar, es un rocío especial.
Pues sí, la verdad que es un rocío muy especial por varias cosas. Estamos celebrando el segundo centenario del Rocío Chico, la vida de la Virgen a la aldea y al pueblo cada 7 años, y este año, año de la fe y año jubilar. O sea que, cuántas cosas importantes.
Esta mañana usted decía, sería una pena que esta cultura cristiana se debilitara por inhibición o cobardía, y la verdad es que hace falta una renovación en la sociedad. ¿Es esta la revolución, la del Evangelio, la del Espíritu Santo, la de la Blanca Paloma?
Así es. Yo pienso que no hay una sociedad nueva si no hay hombres y mujeres nuevos, renovados por el amor de Dios y con esa fuerza que da el Espíritu Santo para que el amor sea el que guíe realmente pues todas las instituciones y todo lo que hacemos las personas. Y es lo que a los pies de la Santísima Virgen hemos pedido esta mañana para todos.
La crisis también se notará en el rocío, me imagino que la gente pedirá mucho más a la Madre.
Pues sí, hay una afluencia de personas diferente a otros años. Aquí quienes observan más de cerca, pues quizás hay menos gente que vive todo el rocío, pues porque económicamente tienen dificultad, claro. Pero la gente no deja de venir a ver a la Virgen, aunque sea un ratito, aunque sea un momento, y entonces, por ejemplo, esta mañana la misa de pontifical en el Real, que es una plaza donde fue coronada la Virgen, pues ha sido espléndida de gente, de silencio, de atención. Pues no cabe duda que la Virgen María es madre y entonces acoge todas las preocupaciones de sus hijos. Y aquí vienen a buscar consuelo y ayuda.
Son ya muchos años los que lleva usted como obispo de Huelva y yendo al Rocío. ¿Es posible comprender este amor hacia la Virgen o todavía cuesta?
No, es fácil comprenderlo. Cuando se vive esto desde dentro, yo llevo 7 años. Pero bueno, yo creo que para mí fue fácil, porque sobre todo si lo conoces de la mano de las familias, notas que la Virgen del Rocío está siempre presente en los acontecimientos, cuando nace un niño, cuando compran un coche, claro. cuando hay un enfermo, y entonces el rocío de cada día es muy importante. Este quizás es el que más se ve, pero esa devoción está muy arraigada en aquí en Andalucía y concretamente pues en la diócesis de Huelva, en todas estas poblaciones que rodean al rocío y en Huelva mismo.
Quizá por esto el salto a la reja, que desde fuera, pues a lo mejor la gente que no ha ido al rocío, pues quizá le pueda costar entender este momento. ¿Por qué esa pasión?
Bueno, yo creo que eso es un momento, pero lo que es admirable es que la Virgen esté en volandas desde las 3 de la madrugada aproximadamente hasta la 1 del día siguiente, visitando todas las hermandades y con el resto de la salve a la puerta de cada una de ellas. Es decir, yo pienso que el instante es el inicio, sí, de la procesión, pero lo que impresiona mucho, por ejemplo, es cuando la Virgen ha bajado de al monte, aquí ha estado 23 horas en la calle, siempre acompañada por gente. Es realmente. Y otra cosa, los 9 meses que ha estado en Almonte, día y noche la Virgen ha estado acompañada. Todas las noches se quedaban 10 personas a velarla. Es una devoción muy, muy, muy arraigada en las familias y es una relación muy familiar la que la gente tiene con la Madre del Señor.
Una devoción muy arraigada que estamos intentando explicar, don José Vilaplana, obispo de Huelva. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado y
un fuerte abrazo.
Que os proteja y que tengamos todos el rocío del Espíritu Santo para crear esa sociedad solidaria y humana.
Esteban Pítano, desde Buenos Aires, buenas tardes.
¿Cómo te va?
¿Qué recuerdos el Rocío?
Yo quiero volver a cantarle a la Virgen con fe, Álvaro.
¿Qué recuerdos?
Hombre, ¿qué te parece?
Madre mía.
Inolvidable. Tengo mi Virgen del Rocío por ahí dando vuelta, chiquitita. La quería traer al lado de la computadora aquí para acompañarlos, pero bueno, la llevo en el corazón siempre.
Bueno, hoy he hecho los deberes. 65 días para la JMJ de Río.
Lo he dicho bien. 65 días, ojalá nos encontremos allí. Esta semana fue lanzado el sitio con el merchandising oficial de la jornada de Río, que ya pueden ir comprándose, por ejemplo, camisetas. Yo me quedo con una idea de la organización, de encargar las camisetas y poner el nombre del grupo. Por ejemplo, si yo voy con la parroquia de los Jerónimos de Madrid, mando a poner eso en la reversa en camiseta, me llega a casa y vamos todos con la misma camiseta. El sitio de internet es shoprio2013.com. Estamos recordando estos días, Álvaro, en América Latina, una gira que en 1988, hace exactamente 25 años, trajo al Papa Juan Pablo II a varios rincones de nuestro continente. El Papa Juan Pablo estuvo en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, y en este último lugar, en Asunción, canonizó a San Roque González Santa Cruz, hace exactamente 25 años, y a sus dos compañeros mártires, Juan del Castillo y Alfonso Rodríguez Olmedo. En honor de San Roque, nacido en Paraguay y mártir de las reducciones jesuíticas, se han celebrado distintas actividades entre el 16 y el 18. El epicentro fue, por supuesto, la Catedral de Asunción, donde hubo exposición de reliquias de este santazo americano. Viajemos a Cuba porque la Orden de la Merced regresa a la diócesis de Camagüey después de 103 años, gracias a la llegada de dos mercedarios. La presencia mercedaria en Cuba es histórica porque los primeros frailes de la Merced llegaron a la isla en 1601. Y ya que hablamos de los mercedarios, viajemos a Chile porque esta semana va a tener lugar en Santiago el primer Congreso Internacional de la Pastoral Educativa Mercedaria. Y el Congreso coincide con la visita del Maestro General de la Orden de la Merced, con Fray Pablo Ordóñez, a Chile. Otro tema, los que viajen a Roma se van a encontrar estos días con una muestra muy curiosa en la Basílica de San Pedro, en la columnada de la izquierda, porque van a encontrar una muestra dedicada al gaucho, una muestra que se titula El gaucho, tradición, arte y fe, en la Plaza de San Pedro, una muestra prevista mucho tiempo antes de la elección del Papa Francisco, así que es una casualidad o providencia divina para conocer un poco más a los gauchos y sobre todo al cura Brochero ante su próxima beatificación en septiembre. Ojalá que después de esto y un papa argentino, el mundo no me vea tan extraño cuando tomo mate. En fin. Último destino, tuvo lugar esta semana en Panamá, la Asamblea Ordinaria de Obispos del SELA, más 6 años de aparecida, 500 de la fundación de la primera diócesis en continente, y por primera vez con un papa salido entre los obispos latinoamericanos. En el documento emitido por los obispos se leen dos instrumentos indispensables para la nueva evangelización: inspirarnos en el mismo estilo de Jesús y también en el estilo evangelizador del Papa Francisco, porque no basta el anuncio verbal. Hay que hacer vida y dar cuerpo al Evangelio a través de acciones, de gestos, que hagan transparente la presencia del Señor, dijeron los obispos latinoamericanos.
Esteban Pítaro, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. No hay tiempo para más, la semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción, Jesuesa, que está en el control técnico, Rosa Muñoz. Con la gran Rocío Jurado, damos paso a la información con Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.